Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Sean ustedes bienvenidos, yo soy Tony y esta es la emisión número 78 de Rockofonía. Y en esta ocasión, como ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones anteriores, estaremos dedicando la emisión a la que muchos consideran, muchos entre ellos yo, como la época de oro del heavy metal, la cual es la década de los 80. Esto es debatible, controvertible, pero bueno, les digo, muchos de los que se encuentran un servidor, pues es, así lo consideramos. Como sea, le debes dar un recorrido por algo del material que estuvo apareciendo en esa época. Y por lo pronto nos vamos al año de 1986. En ese entonces, por supuesto, que estaba en todo su apogeo el hair metal, con bandas como Motley Crue, Rat, Dokken y todos estos que estaban colocando hits en los charts. Y en ese mismo año estaba colocando su primer álbum de estudio una banda quizás menos vistosa, que andaba con un rollo pues más directo, sin tantos artificios, tocando un hard rock más clásico, incluso con muchas instrumentaciones acústicas y demás. Esta banda se ha distinguido por tener tanto material como así tirado al hard rock, como alguno más orientado al heavy metal, pero en su mayoría de muy alta calidad, donde se destaca en el juego de guitarras entre Frank Hannon y de Tommy Scioscia. Sí, se trata de la banda californiana que adoptó el apellido del gran inventor serbio Nikola Tesla. En realidad, ellos, los de Tesla, comenzaron en el 84 bajo el nombre de City Kid, Kid con doble D, pero cuando andaban grabando su primer álbum, su manager les dijo que ese nombre pues que no sonaba muy bien, además que había, parece que otra banda ya por ahí con ese nombre, por lo que escogieron mejor el de Tesla. Entonces, como les decía, pues ellos salieron de California justo cuando estaba en todo su apogeo el heavy, el glam metal. Pero ellos se distinguieron por alejarse de esa tendencia, ni siquiera vestían un atuendo llamativo, pues siempre andaban así con estilo más clásico, ¿no? De jeans, camisetas y se acabó, sin peinados de salón, ni mucho menos maquillaje, ni nada de eso. Pero bueno, como salieron de la escena californiana de esa época y como anduvieron alguna vez de gira con actos como el de David Lee Roth, Def Leppard, Poison y muchos otros, pues mucha gente también los asoció con esa onda. Y bueno, ese primer álbum que sacaron en el 86 se llamó Mechanical Resonance, un álbum que por sus ventas se convirtió en un disco de platino y que los mandó de gira con bandas como las que ya les mencioné y con otras. Y bueno, el título ese de Resonancia Magnética lo tomaron precisamente de uno de los experimentos más conocidos de Nikola Tesla. Pero bueno, en cuanto al álbum, la disquera decidió que en el lado A, y digo lado A porque hay que recordar que en los 80s el vinil todavía reinaba. Entonces, pues ahí en el lado A y decidieron poner las canciones más comerciales o apropiadas para cantarse en los conciertos, así como especie de himnos y este tipo de cosas, ¿no? Y ahí metieron algunas como Easy Come, Easy Go, Coming At Your Life, y una que está llena de clichés, pero que cumplía con su función de resultarle atractiva a quienes les gustaba lo que andaba pegando en esa época, que es la canción Rock Me to the Top. Pero bueno, por el lado B venían canciones más bien armadas, más pensadas, donde se notaban más contrastes y no ritmos tan machacados. Incluso como que flirtean por ahí un poco con el hard rock o con canciones así, por ejemplo, la de Cover Queen. Y de ese lado B sale la canción que voy a poner ahora. Y aparte de ser una canción muy bien hecha, con un riff muy bueno, también se convirtió en una de sus clásicas. Entonces, bueno, para empezar vamos a escuchar esta canción de Tesla que se llama Modern Day Cowboy. Bien, si nos vamos por allá de 1984, pues una de las bandas que estaban en auge de su popularidad era Van Halen. Y bueno, pues tenían motivos para haberse posicionado en la cima, pues para entonces ya habían sacado 5 álbumes, los cuales los llevaron de más a más, con una alta calidad cada uno de ellos. Y en ese año del 84 llamaron el álbum llamado así como es el año, 1984, pues que no escapó a esta sucesión de éxitos que ya traían. Con ese álbum se colocaron en el número 2 del Billboard. El único que lo superó entonces era el álbum Thriller de Michael Jackson, donde por cierto tocó la guitarra de Eddie Van Halen en la canción Beat It, así que hasta en eso anduvieron indirectamente colándose, digamos, en el número 1. Pues bien, en general todo parece estar yendo de maravillas con la banda, pero lo cierto es que ya había muchas fricciones internas entre algunos miembros. Por ejemplo, a David Lee Roth no le gustó para nada que Eddie estuviera haciendo proyectos fuera de la banda, como ese con Michael Jackson. Pues decía que ni siquiera les consultaba a los demás ese tipo de cosas, y alegaba también que su adicción a las drogas estaba causando problemas en los ensayos y no sé qué tantas cosas. Por su parte, Eddie ya estaba cansado de que Dave quisiera tener siempre los reflectores encima, y en general pues de algunas actitudes que él tenía, ¿no? Ya conocen que este David Lee Roth es un tipo así bien extravagante, extrovertido, en fin. Aparte de que para 1985, cuando todavía andaban de gira con el álbum 1984, Dave Lee Roth sacó un EP por su cuenta, así que ya no tenía nada que reclamarle a Eddie en ese sentido de que anda haciendo cosas por fuera y demás. Entonces, a lo mejor quizás es que Dave Lee Roth ya veía que se estaban poniendo feas las cosas con Van Halen y pues empezó allá a buscarle por otro lado y sacó por eso el EP, el cual se llamó Crazy from the Heat. Este contenía solamente 4 canciones, de las cuales le pegaron muy bien los covers Just a Gigolo y California's Girls. Este último es de los Beach Boys. En fin, el asunto es que en medio de una guerra de declaraciones, David Lee Roth se separó de la banda y se dedicó a hacer una carrera como solista. Y pues animado por la buena recepción que había tenido con su EP, no se cruzó de brazos y se puso a armar una banda que lo apoyara. Y pues no fue nada tontito para eso, pues reunió músicos de muy, muy, muy alto calibre. En la batería puso a Greg Bissonette, un hombre que había tenido, o que ya a la fecha ha tenido participaciones con artistas como Jason Becker, Derek Sherinian, Carlos Santana y muchos otros. Es un baterista de sesión y que le entra a muchos proyectos, en fin. Luego, en el bajo, pues puso al incomparable Billy Sheehan, a quien recordarán de bandas tales como UFO, Mr. Big, Dallas y muchas otras, ¿no? Fenómeno del bajo, el señor. Y bueno, teniendo... así por si fuera poco, para cerrar con broche de oro, digamos, en la guitarra colocó nada menos que al mismísimo Steve Vai. De él pues no necesita ninguna introducción, ¿no? Entonces, teniendo esta banda de primerísima calidad, pues se puso a grabar su primer álbum completo como solista. Este salió en 1986 y se tituló Eden and Smiles, ¿no? Cómetelos y sonríe, algo así podría llamarse. Este es un álbum más bien pues de hard rock, ¿no? En el estilo que se podría esperar de David Roth, con algunas influencias bluseras, con un buen groove, incluso alguna canción que hay por ahí medio jazzera. Y algo también interesante es que este mismo álbum lo sacaron en una versión en español. Al parecer Billy Sheehan había leído por ahí que en un artículo que había estadística donde decía que México y Latinoamérica eran en general países con muchos jóvenes, y dijeron, bueno, pues hay que llegarle a ese mercado, vamos a hacer una versión en español. Entonces lo que hicieron fue que simplemente grabaron otros nuevos tracks de voces y se los encimaron a los de audio que ya tenía uno de los instrumentos y demás. Para lo cual Dave se contrató por ahí un coach que le ayudara a pronunciar un poco mejor el español, aunque la verdad no le quedó muy bien, no se oye típico gringo queriendo hablar español, la pronunciación es mal y demás, pero bueno, es interesante al menos ver que se hizo ese mismo disco cambiando los tracks de voz. Y también le cambiaron algunos títulos de canciones, de hecho de la mayoría. Por ejemplo, el That's Life se llamó Así es la Vida, la canción Going Crazy se llamó Loco del Calor, y por supuesto también cambiaron el título del álbum, que en vez de Eden and Smile se llamó Sonrisa Salvaje. Bueno, este álbum por cierto yo lo tenía ahí en cassette, pero se me arruinó con el tiempo y demás. Pero afortunadamente el buen amigo Gabriel Preciado, que tiene una muy amplia colección musical, pues me hizo el favor de pasar una copia en CD. En fin, escogí esta canción que me gusta mucho y que tal parece que Roth la quería como para mostrarles hacia sus ex compañeros de Van Halen, que se había juntado músicos de calidad, ¿no? Porque los deja desplayarse muy bien, unos riffs acelerados, una sección así de tapping doble entre la guitarra de Bay y el bajo de Sheehan, unos solos acá bien alocados, en fin, está como un, como una vitrina donde muestran lo que traen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar de este material de la banda de Dave Lee Roth la canción que se llama Shy Boy. Bien, otra banda que salió de la escena californiana en los 80s es la banda llamada Armored Saint. Esta es una banda más bien de esas consideradas como de culto, que nunca la hizo en grande así, pero que por su calidad ha tenido a través de los años una compacta pero muy fiel base de seguidores. Esta banda se formó por allá del 82 con los hermanos Phil y Gonzo Sandoval y su compañero de secundaria, el guitarrista David Prichard. También de la misma escuela reclutaron al bajista Joey Vera y al cantante John Bush. Sí, ese mismo John Bush, el cual en el 92 fue invitado por Anthrax para unírseles y pues ya sabemos que sí aceptó. Pero bueno, el chiste es que la banda tenía apenas unos 6 meses de haberse formado y consiguió que el Metal Blade Records les incluyera una canción en su compilación Metal Massacre 2 y que para el siguiente año les extendiera un contrato. Con ellos duraron un año, pues en el 84 los contrató una de las disqueras grandes, que era Chrysalis Records. Y si ustedes van a la página de la banda, de Armored Saint, en retrospectiva dicen que fue algo que trajo tanto cosas buenas como malas. Lo primero que les llamó la atención en la disquera era que tenía firmadas a bandas que a ellos les gustaban mucho, tales como UFO, Jethro Tull, The Michael Schenker Group. Y bueno, dijeron, uta, pues qué bien estar en la misma disquera que estos cuatro, ¿no? Pero bueno, con esa disquera sacaron 3 álbumes y pudieron salir de gira con bandas tales como Metallica, Wasp, Halloween, Green Reaper, White Riot, Whitesnake, The Nugent, Alice Cooper. O sea, una lista grande de bandas con las que los pusieron ahí a andar de gira. Pero parece que eso también fue un problema, pues la disquera no sabía cómo promocionarlos adecuadamente. Los metían a veces con bandas que en aquel tiempo estaban orientadas más al thrash, como era Metallica, con otras más a rock como Ted Nugent, y luego con bandas de glam, en fin. De hecho, eso fue parte de lo que hizo que se salieran de la disquera, pues cuando el glam empezó a pegar más fuerte, los empezaron a presionar para que sacaran material más comercial, que adoptaran un look también más en esa onda y demás. Bueno, pues dijeron, no, eso no es nuestro rollo. Se salieron de la disquera, pero al parecer, eso es lo que dicen ellos en su página web, que quedaron debiendo dinero. Dicen que hasta la fecha todavía siguen debiendo dinero a la disquera. En fin, el asunto es que el primer álbum que sacaron fue el titulado March of the Saints, el cual en general es muy bueno, pero refleja precisamente ese problema de identidad que tenían con dicha disquera. Pues viene tanto material de un metal así puro, comparable con el de Judas o el de Maiden, pero también otras rolitas más dignas, digamos, de una banda de hair metal con algunas baladitas y coritos medio desabridos. Entonces, al parecer, el problema fue que les asignaron al productor Joe Jackson, quien ya había trabajado antes con Kiss y que quería darle un toque más comercial, a pesar de que ellos no estaban de acuerdo. Bueno, con esas circunstancias se la pasaron nomás peleando, no quedaron contentos con la mezcla, la producción y en general con la manera de trabajar de ese tipo. Entonces el álbum salió y permitió mostrarle al público la calidad de esta banda para que empezaran a promocionarse a pesar de todo. Bien, la canción que seleccioné de esta tiene un inicio muy así como tipo épico, ¿no? Muy al estilo de bandas power metal, tipo Hammerfall, todo esto. Y después se va con un riff en un heavy bastante clasicón ya, ¿no? Bastante típico. Entonces, de Armored Saint vamos a escuchar esta canción que se titula March of the Saints. Si la escena más caliente de los 80s estaba en Los Ángeles, por supuesto que seguían en un lugar muy importante las bandas británicas y todo esto. Pero también llegaban algunas bandas de otras partes que dejaban su huella. Y una de esas bandas, llegada de Alemania, pero que no es The Scorpions, es la banda liderada por el cantante Udo Dirkschneider, llamada Accept. Y aunque los inicios de esta banda se dieron desde finales de los 60s, la banda ya estable se conformó en el 76. Y después de eso, cada vez más se fueron dando a conocer por Alemania, por Europa, en fin. Consiguieron un contrato con una disquera y en el 79 sacaron su primer álbum. Para el 82 ya tenían en su haber 4 álbumes, pero el que los dio a conocer más fuertemente, incluso les empezó a dar fama internacional, fue el 5th álbum, el llamado Balls to the Wall. De ese incluso ya pusimos anteriormente una canción por allá de la emisión número 13 de Rockofonía. Este álbum fue un poco diferente a los que ya habían hecho antes, pues incluso justo el anterior, el Restless and Wild, incorporaba varias características de lo que después se llamaría speed metal. Pero bueno, ya para el Balls to the Wall decidieron hacer un álbum cuasi conceptual, abordando temas de política, sexualidad y en general de distintas relaciones humanas. Entonces, animados ya con el éxito que estaban teniendo con ese álbum, se lanzaron a tratar de conquistar el enorme mercado de los Estados Unidos. Y para lo cual contrataron al productor de Scorpions, el señor Peter Dirks. Entonces lo que hicieron es un álbum más, pues digamos que más accesible, ¿no? Enfocado más bien en los hooks, la melodía y todo esto, aunque tratando de no sacrificar la calidad que distinguía a la banda. Pues el resultado es el álbum llamado Metal Hearts, el cual apareció en el mercado en 1985, pues que es una muestra típica del metal ochentero, donde incluso algunas de las canciones podrían bien ser de AC/DC, ¿no? Sobre todo porque la voz de Udo, que es una mezcla así entre la de Brian Johnson y Bon Scott, ¿no? Lo pueden oír ahí. Bueno, este es un álbum pues un tanto mixto, que trae canciones claramente hechas con propósitos comerciales como Midnight Mover, Screaming for a Love Bite, que son pegajosonas, llenas de coritos y así. Pero también tienen un material bastante bueno que convierten al álbum en uno de sus clásicos. Y de hecho, el último de la mejor era de la banda. Pues después de eso tuvieron muchos problemas, Udo se retiró para hacer una carrera solista, en fin. Pues bueno, la canción que voy a poner ya para cerrar es la que da título al álbum y es recordada por muchos por incluir segmentos de dos temas de la música clásica, que son la Marcha Eslava de Tchaikovsky, en la intro la pueden escuchar, y de la canción Para Elisa o Für Elise de Beethoven. Por cierto que esta canción de Accept le hizo una cover la banda Dimmu Borgir por allá del 98. Entonces bueno, ya vamos a cerrar esta emisión dedicada al metal de los 80s escuchando esta canción de Accept que se llama Metal Hearts.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.